Poder Ejecutivo rechazó ayer oficialmente las consideraciones incluidas en la carta de un grupo de militares retirados, denominado Foro Libertad y Concordia, le entregó en los últimos días a los comandantes de las tres Fuerzas Armadas. En un comunicado de 8 puntos que se dio a conocer en la tarde de ayer, al terminar la reunión del Gabinete de Seguridad, del que participó el propio presidente José Mujica, el gobierno afirmó que Uruguay goza de plena salud democrática. Sus instituciones actúan en plena vigencia del Estado de Derecho y también de la separación de poderes. Agrega además que el Poder Ejecutivo respaldará con sus instituciones en forma plena las resoluciones adoptadas por el Poder Judicial. Quienes no estén de acuerdo con dichas resoluciones tienen garantizado el legítimo derecho a canalizar dicha discrepancia por los medios y con los instrumentos que el derecho nacional e internacional prevén para ello. Un comunicado que fue leído por el ministro Luis Rosadilla, que recuerda más adelante que les está absolutamente vedado a los integrantes de las Fuerzas Armadas las actividades de carácter político, excepto el voto. No es admisible, por lo tanto, que se intente que las Fuerzas Armadas asuman como institución la defensa de personas indagadas por diversos delitos.
La búsqueda de la unidad nacional y la convivencia armónica de los orientales sigue siendo objetivo prioritario del Gobierno Nacional. Pero estos objetivos solo son alcanzables a través del respeto integral de las normas constitucionales y legales que la sociedad uruguaya ha construido a lo largo de su historia. Octavo, se convoca en consecuencia a todos los orientales al debate libérrimo de sus ideas y opiniones, sin recurrir a presiones, amenazas o descalificaciones de especie alguna.
En la tertulia de ayer martes, de algún modo se reclamaba alguna postura del Poder Ejecutivo en este sentido, en defensa de las instituciones. Incluso en algunos sectores se ha dicho que los partidos políticos, ayer mismo en la tertulia del martes se decía, los partidos políticos también deberían tener un rol más firme ante esa carta que se conoció la semana pasada. ¿Qué opinan ustedes?
Yo coincido con esa posición de la tertulia del martes. Yo con respecto a este tema, creo que la cuestión está en estar a la altura de las circunstancias por medio de los actores que están involucrados. Con esto quiero decir que el Poder Ejecutivo, en el marco de la ley de caducidad del Estado de Derecho, tiene la potestad de interpretar la ley de caducidad como entiende que debe ser. Como lo hizo el doctor Sanguinetti, como lo hizo el doctor Lacalle, como lo hizo el doctor Valle. Por tanto, este gobierno, en una línea que podríamos decir es continuidad de la línea del gobierno anterior, interpreta que hay determinados casos que no están dentro de la ley de caducidad. Está actuando en el marco del derecho. Lo pasa a la justicia en el marco del debido proceso deberá garantizar a las dos partes, ¿sí? Y deberá comenzar los procesos que entienda necesarios. Los militares, bajo el mando civil, no pueden opinar. Me estoy hablando de los militares
en actividad
y deben acatar lo que defina el Poder Ejecutivo y las decisiones de la justicia. Los militares retirados, que hagan cartas, que opinen, los juicios y los fallos de la justicia son opinables, tienen todo el derecho, podrán hacer las declaraciones que quieran, están como ciudadanos en condiciones de hacerlo. Y acá se terminó la cuestión. Y el gobierno creo que en estos 8 puntos marca muy claramente el estado de situación. Y quiero decir que por eso concuerdo con la tertulia de los martes y cierro con esto, los partidos políticos, inclusive aquellos dirigentes políticos que no están de acuerdo con la interpretación, ¿sí?, de la ley de caducidad que hace este gobierno, deben apoyar a este gobierno. Porque apoyan una ley que habilita al gobierno al tener la interpretación que considera adecuada. Y eso es lo que tiene que pasar con este tipo de cosas. El gobierno hizo su parte, los dirigentes políticos de la oposición tendrán que hacer la suya.
Gonzalo.
Vamos a establecer primero un principio. Yo estoy totalmente de acuerdo que los ciudadanos responsables por asesinatos, torturas, desapariciones, tráfico de niños, deben responder ante la justicia. Sean quien sean, militares, civiles, fanáticos religiosos, quien sea, guerrilleros, quien sea. Ese es un principio del cual nadie tiene por qué apartarse. En el caso del Uruguay, existen también un par de acuerdos políticos para salir de la dictadura, que son relevantes, tanto la ley de amnistía como la ley de la pretensión de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Y es muy difícil hablar de este tema en particular y de esta carta en particular fuera de contexto, ¿no? Fuera de ese contexto de acuerdos políticos. A mí la ley de caducidad, por las mismas razones que acaba de mencionar Marcelo, me resulta una pésima ley, realmente espantosa. Porque, como lo decía Marcelo, cada presidente la interpreta como se le da la gana y la aplica como se le da la gana. La forma en que la interpretó el presidente Sanguinetti fue distinta a la que la interpretó la calle, fue distinta a la que la interpretó Valle, distinta a la de Vázquez y distinta a la de Mujica.
Está bien, Gonzalo, pero ahí volvemos a la discusión de cuántas veces el tema de la ley, si la ley sí o...
Pero te
si
parece una buena no, ley que cada poder ejecutivo la interpreta de la forma como se le dé la gana y a veces con resultados totalmente opuestos.
Pero la pregunta ¿es la cuestión de fondo en este tema?
Yo creo, a mí me resulta muy difícil discutir este tema haciendo caso omiso del contexto político en el cual que deriva en esto, ¿no?
Pero, por ejemplo, un grupo de militares retirados, se dice que son 1.200, reclamándole a las Fuerzas Armadas activas alzar la voz en contra de la gestión de la justicia, que empieza a indagar a militares que están sospechados de haber cometido delitos durante la dictadura. ¿Eso qué valoración merece?
Me parece peligrosísimo. Peligrosísimo, Juan Andrés. Yo he vivido en países, El Salvador es uno de ellos, donde había un presidente que había sido guerrillero, que era demócrata cristiano, Napoleón Duarte, que él mismo me confesaba que él no controlaba partes de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas le hacían la veña, le decían que sí, todo, pero había una parte de las Fuerzas Armadas que él no controlaba y que no estaba dispuesta a someterse al presidente civil, electo democráticamente.
Yo por eso coincido con Gonzalo, porque es tan peligroso, y por eso digo, tiene que estar a la altura de las circunstancias los actores que corresponden.
Claro, sí.
Bueno, esa es la cuestión de fondo.
Todos tenemos que estar a la altura de estas circunstancias porque son muy, muy sensibles.
Exacto. Juan Ángel.
Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que está muy enrabado una cosa con la otra y es muy difícil discutirlo sin tocarlo. O diciendo, doy un paso largo y salteo ese charco. Porque es un charco como de barro esto de la ley de caducidad que ensucia a la sociedad uruguaya, es verdad. También es verdad que hay un tema puntual, y cuando hay temas puntuales así, es muy grave que el conjunto político del país no les pegue un parate. Acá hay un lobby corporativista, si queremos, de viejos militares, muchos de ellos torturadores, porque es lo que pasó, las Fuerzas Armadas en aquellos años rotativamente hicieron participar y mojarse las manos a todos o a casi todos, es raro los que se salvan, y esos 1.000 y pico que dicen representar tienen miedo, porque hay muchos, cuando se dice están todos presos, los violadores, eso es una falacia, es una gran mentira. El ejército uruguayo estuvo comprometido con la guerra sucia y hizo de lo peor. Y después que había vencido a los tupamaros, se metió con la sociedad toda. Primero con los partidos de izquierda, pero después con todo. Y entonces eso dejó un saldo. Y después viene el periodo democrático y se hizo esa especie de acuerdo, esa especie de charco que nos ensucia, que fue la ley de caducidad. Y hasta ahora, no se le ha hincado el diente, entonces...
Lo que pasa es que quienes dicen que están presos se refiere a las cúpulas, ¿no?
¿Qué van a hacer las cúpulas? Esos son cuadros... sí, Gregorio Álvarez, es el único de alguna cúpula. Ahora está el caso Dalmao, y muchos dicen, no, pero que los alférez no torturaban. Cualquiera que haya estado preso, es mi caso, sabe que los alférez torturaban, que nos torturaron. Torturaba el que correspondiera, según el día, el turno y demás. Y eso iba siendo rotativo. Entonces, ese enchastre, es el enchastre que hemos arrastrado. Y entonces es lo que tenemos. Cuando algún grupo corporativista de esto sale hacer una carta amenazante, porque ahora dicen que no es amenazante, pero quien sabe leer español la lee y sabe que es amenazante esa carta, hay que pararlos en seco. Y me parece que es saludable que el Poder Ejecutivo diga lo que dijo ayer y que el resto de los partidos debería decirlo. Ayer yo vi en el Parlamento a Heber diciendo que para votar unos ascensos querían tener más datos de algunos, y me parece muy saludable. Eso debería aplicarse. Ahora que la izquierda es gobierno, debería haberse aplicado siempre. Muchos de los ascensos que se dieron es de gente que está implicada en la tortura, y hablo desde el 85 para adelante. Entonces, todos esos temas son temas que hasta tanto la ley de caducidad siga vigente, los tenemos pendientes. Porque después lo que hay son las garantías del proceso. Estos militares que yo vi en la televisión diciendo lo que dicen, no entienden mayormente lo que es el proceso.
A ver, demos la vuelta a Graciano.
Sí, yo creo que la situación en estos días y en estas horas es delicada y es difícil, y creo que así como se requiere que los actores políticos hagan su palabra, me parece que todos quienes de alguna manera tenemos el privilegio de acceder a los medios de comunicación tenemos que contribuir también con una cuota de serenidad y de, digamos, atajar situaciones que pueden ser desagradables. Yo lo que me pregunto, y quizás en la pregunta está la respuesta, es si es solamente un problema legal lo que estamos viviendo, porque yo creo que Marcelo describió muy bien, y yo no puedo menos que suscribir el análisis que hizo Marcelo de la aplicación de la ley. Estamos en la mera aplicación de una ley, como las 18.000 leyes que tiene el Uruguay o 19.000 leyes que tiene el Uruguay, o estamos en la antesala de un problema político. Entonces, si es un problema legal, y todo el mundo está convencido de que es un problema legal, bueno, muy bien, se aplicará la ley conforme a derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si es un problema político el que estamos viviendo, y lo dejo planteado, me parece que la solución requiere una solución política. Y en lo personal, me adelanto a decir lo siguiente. Yo, en lo personal, no tengo preocupación alguna, cero preocupación sobre alguna consecuencia que tenga que ver con la institucionalidad del país o el equilibrio democrático del país. En eso no tengo ninguna preocupación. En cambio, en lo que sí tengo una preocupación, y creo que es compartida por mucha gente más allá de que no se lo diga, es que en una institución disciplinada y vertical como es el Ejército, por primera vez, y más allá del tono que se utilice, más allá de las palabras, etcétera, etcétera, que yo creo que pueden ser discutibles y obviamente no son compartibles, pero más allá de eso, estamos en una situación de hecho que permite ver el esbozo de una situación de indisciplina en una institución verticalizada y sometida a jerarquía. Hay un claro cuestionamiento, que no se puede negar, de las actuales jerarquías del Ejército Nacional. Y focalizo en el Ejército porque me parece que es el arma que ha tenido mayores problemas de este tipo.
Sí, entonces, sí, de hecho se le está reclamando alzar la voz.
Bueno, entonces esto es lo delicado. Este es el punto delicado. Pensar que una institución sometida a jerarquía, cuya eficacia se basa precisamente en que hay un mando verticalizado, ¿verdad?, donde cada uno tiene sus funciones, que eso deje de funcionar, convierte al Ejército en una especie de rueda loca que gira en el vacío. Y no digo que eso tenga consecuencias penosas para el país, sino tiene consecuencias penosas para el Ejército. Entonces, este es el punto. Por eso digo, si es un tema legal, bueno, que se aplique la ley. Si el señor coronel fulano no quiere ir a declarar, se le mandará el comisario Sultano que lo vaya a poner preso, etcétera, etcétera. Y se aplica la ley y todo el mundo, en fin, pondrá cara de circunstancias. Me temo que no es un problema legal.
A ver, Marcelo, ¿qué opinás?
Por partes, porque se dijeron cosas todas muy interesantes. Yo comparto, la ley de caducidad es una aberración. Yo no tengo dudas. Lo que tengo claro es que el marco legal en el que estamos es el de la ley de caducidad. Eso es lo primero que hay que establecer. Por supuesto que este tema está cruzado por este debate sobre cómo fue la salida del Uruguay y cuáles son las cuestiones que para algunos están pendientes de resolver e inclusive de anular todo ese proceso. Está claro que está contaminado. Pero yo creo, porque comparto con Graciano, de que estamos frente a la posibilidad de un problema de carácter político, que yo diría que no sé si estamos enfrente o estamos en un problema político, porque este de la ley de caducidad se cruza con los problemas de corrupción, se cruza con una serie de problemas que hoy hacen a los militares protagonistas de la agenda desde que el gobierno comenzó. El gobierno va a cumplir un año de gobierno y los militares han estado mes a mes en la agenda de este gobierno. Entonces, claro que hay un problema político. El tema es que cuando se está amenazando la verticalidad de una fuerza como el ejército, lo que hay que establecer es una posición, y esta es la solución política, clara, evidente, de todos los partidos, de todos los actores. Es la única manera de que esto se solucione. Todos los actores alineados con la institucionalidad y con el sometimiento del poder militar al poder civil. De esto no puede haber discusión. Entonces, la ley de caducidad es una mala ley, es el marco que nos rige, y guste o no nos guste, le da la potestad al Poder Ejecutivo de interpretar la ley como considere.
¿Alguien piensa diferente?
No, el silencio...
No, yo simplemente... No es que piense diferente. Yo me quedé pensando en lo que dijo Marcelo en cuanto a esa convocatoria a que todo el mundo fije una posición clara. El tema es que si, para fijar una posición clara sobre este tema, no hay otra alternativa, repito, no hay otra... Por eso yo decía que es un problema político, no es un problema legal. Porque, como lo plantea Marcelo, obviamente no puede haber dos opiniones. Ahora... Si vamos a analizar el proceso que lleva en esto, y ustedes han hecho énfasis en la ley de caducidad, hay gente, yo me incluyo, que considera que la salida de la dictadura, la democracia se estableció sobre dos leyes, la ley de amnistía y la ley de caducidad. Las dos forman un conjunto que es una ley de amnistía. En otros países se hace en una sola ley, como se hizo en Brasil. Acá en Uruguay, por debilidad del poder político, por timidez, por muchas razones, se hizo en dos etapas. Pero en todos los países que hay enfrentamientos sucede así. Y cuando una de las dos patas trastabilla, queda de alguna manera en el aire el periodo de transición. Entonces, los partidos que votaron la ley de caducidad, enfrentados a esta situación, no tienen otra alternativa que reivindicar este punto. Porque si no reivindican los partidos políticos que votaron la ley de caducidad en el entendido que es una ley de amnistía, entonces son un mamarracho que no tienen ningún lugar en la historia del Uruguay. Pero porque entonces, si un partido político es incapaz de defender en el tiempo su propia coherencia, entonces mejor que se dediquen a otra cosa.
Perdón, Juan Ángel, pero Graciano, esa ley incluye la posibilidad del Poder Ejecutivo de interpretar la ley.
Claro.
Y entonces, ¿que la votaron pensando que el Frente Amplio nunca iba a ganar?
No es eso.
Pensaron que el Frente Amplio nunca iba a ganar. No, yo creo que eso es una falacia, eso que dice Graciano.
No, perdón.
Lo he dicho en otras...
Un punto de vista.
Sí, un punto de vista, pero para mí es una falacia. Porque la ley de amnistía...
Respetable como el tuyo. Respetable como el tuyo.
Déjame hablar a mí.
No, pero entonces me tenés que respetar lo que digo.
Pero yo te respeto perfectamente, pero es un sofisma, está montado en una... Vos decís, bueno, veamos, hay dos leyes, entonces se equivalen y una es una amnistía y la otra también. No, sencillamente no. Se discutió en el Parlamento, no es una amnistía la ley de caducidad. Y hay un señor que se llamaba Wilson Ferreira Aldunate, que así lo quiso y les dejó esta ley envenenada, porque él aceptó, pero aceptó con esas condiciones. Y le metió el artículo 4 y dejó esto sabiendo que era una cosa que la sociedad... en su evolución posterior la tenía que resolver, porque eso es inaceptable desde el punto de vista jurídico en cualquier país. No es lo mismo que una ley de amnistía. Y no hay dos leyes de amnistía, porque los partidos políticos que querían amnistiar a los militares no tenían los votos para sacar una ley de amnistía. Es tan simple como eso. Y demoraron y demoraron y al final sacaron este engendro que se llama ley de caducidad. Entonces ahora que pasó el tiempo y que mucha gente no sabe, no estaba, no leyó los diarios, no se acuerda, decir que hay dos leyes de amnistía es una falacia. Lo que hay es una ley de amnistía y un engendro que fue lo que se pudo sacar, lo que los partidos tradicionales lograron sacar en ese momento, que lograron que el sector de Wilson apoyara y se metiera, pero le dejó ese articulito envenenado que deja en manos del Poder Ejecutivo. ¿Qué es un artículo envenenado? Porque es obvio que no es aceptable que una sociedad democrática tenga una ley que queda al libre albedrío del Poder Ejecutivo de turno. Eso no es aceptable.